Bueno, Mauricio, lo decíamos más temprano, hoy el presidente de la República va a recibir a los ministros en la Torre Ejecutiva a las 5 de la tarde para exponer sobre los lineamientos de esta rendición de cuentas que será enviada al Parlamento. Y estamos en línea con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Lozano, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias a ustedes por el llamado y gracias a la audiencia por escucharnos.
Por favor.
Muy bien, bienvenido.
Lozano, ¿se contemplan las aspiraciones de Cabildo Abierto en este proyecto? Bueno,
pensamos que sí, todavía no hemos recibido nosotros ni siquiera el borrador de esta rendición de cuentas. Nosotros hemos presentado una serie de propuestas, algunas con costo y otras sin costo, y bueno, pensamos de que las mismas, o por lo menos gran parte de las mismas, van a ser recogidas en esta rendición de cuentas que próximamente el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento, ¿verdad? Eso nosotros estamos esperando las mismas y bueno, en base a lo que venga del Poder Ejecutivo, nosotros continuaremos con nuestras propuestas, tratando de alguna forma de incidir para que la rendición de cuentas, desde nuestro punto de vista, contemple a los distintos sectores que son los que están más retrasados, digamos.
Claro. Algunas cosas han trascendido, más allá de que no haya proyecto, no se conozca el texto del proyecto, algunos montos han trascendido. ¿O de cuáles serían las prioridades, por lo menos, del gobierno en esta rendición de cuentas, empezando por educación?
Sí, nosotros coincidimos plenamente en que la educación es fundamental para el futuro de la propia nación como tal. Cuando hablamos de educación, no dejamos de recordar lo que ha pasado en los últimos periodos en los cuales ha aumentado el presupuesto de la educación, pero los resultados han sido o muy malos o muy magros. Entonces, lo que nosotros entendemos de que más presupuesto para la educación, sí, claro que sí, estamos de acuerdo, inclusive nosotros mismos lo proponemos en el punto de vista de salario para los docentes, sobre todo aquellos que trabajan en las áreas de contexto crítico, tanto de primaria, de secundaria, como de la UTU. Bueno, pero también tienen que haber, acompañando a esto, tienen que haber mejores resultados de la educación, que como sabemos, en los últimos años realmente hemos ido hacia atrás en cuanto a la educación.
¿Y en materia de seguridad?
En materia de seguridad también hacemos propuestas, fundamentalmente las con costo. Vamos a esperar cuál es la propuesta que viene del Ministerio del Interior en esta rendición de cuentas con respecto al aumento salarial para los funcionarios policiales. Nosotros también proponemos aumento salarial para los funcionarios militares, que como sabemos son los que cobran los salarios más bajos de toda la administración pública. Por eso nosotros los proponemos, vamos a ver en el orden de un 10% para los soldados, fundamentalmente, que son los que cobran salarios muy por debajo que todos los demás.
Ha trascendido que sería apenas un poquito más de la mitad de lo que usted dice, senador. El 6% parece que va en el proyecto.
Sí,
reitero, no lo hemos visto, no lo hemos visto.
Sí. Nosotros también nos han hecho llegar eso. Nosotros aspiramos a que sea un 10 para los soldados, que son los más sumergidos que hay hoy en la administración central. Pero también dentro del área de seguridad proponemos, por ejemplo, también un cambio fundamental para nosotros en el sistema de ascensos de los oficiales de la policía. Entendemos que el sistema de ascensos que hay rige actualmente, que es el que se estipuló durante los gobiernos del Frente Amplio, que es el de la llamada selección, en definitiva se ha transformado en algo así parecido como, en cierta forma, a ciertos acomodos, digamos, y los cuales en muchos casos inclusive nos han hecho llegar los propios policías de que han ascendido a gente muy joven, pero por afinidad ideológica más que por su capacitación o profesionalización. Esto para nosotros crea grandes problemas en lo que es la pirámide policial, en el sentido de que policías muy profesionales y muy capacitados son sobrepasados por otros que de repente no lo son tanto o que no tienen ni siquiera la experiencia que debería tener un funcionario para ocupar altos cargos de tal relevancia, ¿verdad?
¿Y allí hay alguna irregularidad o se ha hecho algún cuestionamiento?
Irregularidades no hay ninguna, por en cuanto al sistema de este que se creó, es de selección que no tiene tiempos mínimos, por los cuales prácticamente un oficial muy joven puede llegar a transformarse en el jefe en un par de años, ¿verdad? Entonces sobrepasa una cantidad de gente que también tiene muchísimos méritos, que también tiene muchísima capacitación, tiene mucha experiencia y sin embargo no son tenidos en cuenta, y eso lo hemos visto inclusive hasta con algún familiar, si se quiere, de los que estaban en el gobierno. Entonces no creemos de que esa sea la forma. Hay que ascender al personal superior de la policía por sus méritos y por su antigüedad. Nosotros le llamamos antigüedad calificada, por un sistema también de concurso, es decir, que haya otras expectativas que no sea solo la selección para el ascenso a los grados superiores.
Bien.
Claro. Lozano, hablando de, saliendo un poquito de la rendición de cuentas, yendo a otros proyectos de Cabildo que ha presentado pero que no han avanzado, o por lo menos han ido a tranco de pollo, que es el de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿En qué va esto? ¿En qué está esto?
Ha trascendido de que el Partido Nacional presentaría un proyecto en esa misma dirección con algunos cambios. Estamos esperando que el mismo se presente. Y bueno, siempre hemos dicho, para ese proyecto o para los otros, yo particularmente, por ejemplo, presentamos un proyecto de reestructura de la deuda de unidades reajustables a los deudores del banco hipotecario, por ejemplo, que tienen deudas en unidades reajustables. Nosotros presentamos un primer proyecto, luego el senador Coutinho, digamos, yo integro la Comisión de Vivienda, ¿verdad?, y Ordenamiento Territorial del Senado, y luego presentó uno el senador Coutinho, y ahora hay otro proyecto que ha trascendido del senador Cami y el senador Botana. Bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, más allá de que sería bueno que se aprueben los proyectos que nosotros presentamos, si solucionan el problema, de algún modo nosotros estamos totalmente abiertos y flexibles a considerar los otros proyectos. Eso pasa en este proyecto de vivienda, por poner un caso, pero como también sucedería en este caso de los mayores de 65 años.
¿Cuándo se piensan abordar? ¿Ya se tiene alguna fecha o todavía no, después de la rendición?
No tenemos fecha, entendemos que no, que tiene que ser ahora, porque la rendición de cuentas va a entrar por la Cámara de Representantes. Bien puede entrar este otro proyecto por el Senado de la República y darle una rápida un rápido trámite y rápido gestionamiento para que se apruebe el mismo, ya que en realidad ya se han hecho todos los estudios correspondientes, ya se han escuchado a la academia y demás personas que importantes en el tema, en el área penal, por ejemplo. Y por lo cual está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, por lo cual si entrara este proyecto, pensamos nosotros que se le puede dar un rápido diligenciamiento, y si hay fuera el caso de que hubiera que hacerle alguna modificación, hacer las modificaciones del caso en forma rápida.
Claro. Lozano, ¿de alguna manera distrajo a Cabildo Abierto la investigación de colonización sobre los campos del senador Manini?
Un poco nos ha llamado la atención de que continuamente desde un determinado medio se insista en algo, digamos, luego inclusive de que hubiera un informe muy categórico del doctor Guerra, que es una persona muy reconocida y de los que más saben, o el que más sabe en el área del derecho agrario, grado 5, de la Universidad de la República, por lo cual nos ha llamado la atención que se siga insistiendo en un tema realmente que, si se quiere, es personal, pero que trasciende ya y pasa al área de lo político.
Claro. Y digamos, yo le decía, si de alguna manera distraí, le sacaba el foco de atención a Cabildo de otros temas en los que está inserto, ¿no?
A Cabildo como tal no lo saca de foco. Cabildo sigue adelante, sigue con sus proyectos en todo sentido, en lo que tiene que ver en el área parlamentaria como también en el Ejecutivo. Pero evidentemente esto está afectando justamente a la propia familia del líder, ¿verdad?
Claro. Lozano, con respecto a Corte Electoral, ¿se espera todavía para ocupar el cargo? ¿En qué está esa etapa?
La Corte Electoral es un tema que venimos conversando desde hace más de 2 años. En principio se había llegado a un acuerdo en cuanto a la integración de la misma, acorde con lo que fue el caudal electoral de octubre del 2019. En el artículo 324 de la Constitución de la República tiene 2 incisos, ¿verdad? Habla en principio, los integrantes de la Corte Electoral son 9, contando el presidente de la Corte. Habla en principio de 5 miembros que deberán ser reconocidos independientes, y después de 4 miembros, y esos 5 independientes deberán ser elegidos por mayorías especiales de 2/3 de la Cámara de Senadores. Esos miembros independientes son 5, y después en el inciso segundo habla de 4 miembros que deberán ser elegidos por doble voto simultáneo, por mayorías, dice la Constitución de la República, es decir, mayorías absolutas, que esos son deberán ser en forma proporcional de lo que fue la última elección. Bueno, hoy estamos con una integración de la Corte en la cual de Cabildo Abierto no hay ningún integrante, y sí hay de los otros partidos mayoritarios, tal es el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Por lo cual nos corresponde, o digamos acorde con lo que fue la elección, no es más que hacer justicia en cuanto a la integración de la misma e integrar a un ministro de Cabildo Abierto. Está todo digamos pronto, pero siempre ha surgido algo. Al principio era el Frente Amplio que no se ponía de acuerdo con el nombramiento del presidente de la Corte. Posteriormente se llegó a una fórmula en la cual el presidente continuaría en la Corte Electoral, y la integración sería casi similar, y simplemente cambiarían 2 integrantes de la Corte Electoral. Dentro del Partido Nacional habría 1 que cambia de sector, digamos, un sector diferente, y dentro y después uno de los 2 ministros del Partido Colorado le cedería el puesto a uno de Cabildo Abierto. Esa es la situación, y bueno, por una cosa, un motivo u otro, primero el Frente Amplio, también el Partido Colorado, justo decirlo, ha puesto algunos tipos de trabas, digamos, a seguir adelante con la elección de los nuevos ministros.
Lozano, también Cabildo ha hecho planteos respecto de la Fiscalía de Corte, y se estaban aguardando que se produjeran cambios allí, debido a que hoy el doctor Juan Gómez ocupa el cargo de forma interina. ¿Cómo están observando este proceso?
Ahí lo que sucedió fue algo similar también a lo de la Corte Electoral. No hubieron los acuerdos necesarios dentro del sistema político, esa es la verdad. No hemos logrado acordar, porque para elegir al nuevo fiscal de corte se necesitan también mayorías especiales. Es decir, que con los votos solo de la coalición republicana no alcanza, se necesita algún voto del Frente Amplio también. Entonces, lo que ha sucedido es que al no haber acuerdo, no se ha nombrado un nuevo fiscal de corte y sigue en forma interina el fiscal Gómez. Lo que sí ha sucedido es que a la luz de los hechos, y a veces la práctica o el pragmatismo nos lleva a que a veces lo que la teoría dice que sería lo mejor, en la práctica después se demuestra de que no lo es. Entonces, lo que hemos observado es que el ministro de corte actualmente, con el nuevo Código de Proceso Penal, tiene realmente un poder muy importante en todo lo que tiene que ver con la justicia. Ya de por sí, digamos, el giro de la justicia salió de la órbita del Poder Judicial, y hoy por hoy la tiene la Fiscalía, que es la que hace toda la investigación, la que hace toda la acusación. Es decir, la Fiscalía hoy es muy importante para el actual sistema judicial uruguayo. Y cuando le dejamos a una sola persona, digamos, que podrá con la mejor intención o no, hacer, digamos, lo que le llaman ellos las instrucciones generales, llevan a un cierto debilitamiento de lo que es nuestro sistema
Claro. Cabildo plantea un triunvirato, digamos, una integración colegiada de la Fiscalía General.
Sí, Cabildo plantea una integración colegiada con un presidente, digamos, con un que sería fiscal de corte, con dos directores más integrando ese colegiado. Cabildo, bueno, y también está el diputado Zubía.
Sí, también.
Hay varios
también,
que están en esa línea, también algunos del Partido Nacional. Es decir, hay varios que se han dado cuenta, por esto que yo decía, que de repente cuando vemos en la práctica algo que se aplica, algo para aplicar de la teoría, realmente vemos de que se falla, digamos. Y eso es lo que vemos nosotros, que hay determinadas fallas o chisporroteos importantes en cuanto a lo que es la Fiscalía.
Lozano, por último, ¿la Institución Nacional de Derechos Humanos también allí va a haber cambios a nivel del directorio y podrían integrar algún representante?
Así es. Como ustedes saben, el directorio lo integran 5 miembros. De los 5 miembros, actualmente 4 de esos miembros son del Frente Amplio y hay un miembro del Partido Nacional. Uh-huh. Con la nueva conformación, se cambiaría esa integración y pasaría a ser justamente al revés. Ahora serían 4 miembros de la coalición republicana y un miembro del Frente Amplio. De los 4 miembros de la coalición republicana, 2 corresponderían al Partido Nacional, 1 correspondería al Partido Colorado y 1 correspondería a Cabildo Abierto. Por lo cual nosotros entendemos de que bueno, ahora hay una comisión especial que los va a seleccionar, que va a estar todas para hacer las designaciones, las propuestas del caso, y después serían votados como corresponde.
Muy bien. Lozano, bueno, gracias por estos minutos.
Muy amable.
Bueno, muy amable. Que pasen ustedes.
Gracias por su
tiempo. Un saludo. Chao, chao.
Hasta pronto. Chao, chao.